Palabra del Señor.
La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor sobre las aguas. La voz del Señor sobre las aguas torrenciales. Esta profecía del Antiguo Testamento se hace presente en el Jordán. No es que el Jordán sea precisamente un gran torrente o un Támises o un Sena, evidentemente. Se parece más a nuestro Manzanares. Pero no por ello es menos simbólico que la presencia del Señor se ha hecho presente, se ha realizado, ha tenido lugar en el agua. La voz del Señor sobre las aguas. Y la voz del Señor que se deja oír es lo que el pueblo ya conocía. Este es mi Hijo. El Salmo segundo, cantado por Israel desde hacía siglos, resuena ahora con una fuerza especial. Este es. Y como si se tratase de una nueva creación. En aquella creación en la que el Espíritu de Dios sobrevolaba al principio de todo la superficie de las aguas, a Juan el Bautista le concede ver como una paloma que se posa sobre Jesús. Y por eso el mismo Jesús podrá decir en Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Cristo no ha sido ungido con aceite, como era costumbre hacer en el Antiguo Testamento. Los profetas llevaban un cuerno de aceite en la faldiquera y ungían con el aceite santo a aquellos sobre los que el Espíritu Santo había señalado para que fuesen profetas o fuesen reyes o fuesen sacerdotes. Cristo ha sido ungido por el mismo Espíritu. Y los cielos velados, los cielos cerrados, el acceso a la divinidad, el acceso a la luz que el hombre tiene desde que es hombre, ha cesado porque los cielos, dice el texto, se han abierto. Con razón los orientales llaman a la Epifanía fiesta de las luces. En definitiva, el bautismo no es más que la gran expresión de la Epifanía del Señor. Epifanía es la manifestación, la gran manifestación. La teofanía es la revelación de Dios. La palabra entra en el agua, la palabra que ora, glorificando al Padre en su templo, un grito unánime, gloria. La palabra que ora intercediendo por los hombres es la palabra que va a comenzar a revelarse desde el mismo corazón de Dios. El hecho que hoy celebramos es la gran revelación de Dios, la revelación trinitaria. Nosotros no creemos que algo habrá, que algo tiene que haber más allá, que algo hay en el cielo. No decimos ni siquiera que creemos solamente en Dios, creemos en el Padre de Jesucristo que nos revela su Espíritu. La Santa Trinidad, a la que hemos sido consagrados en nuestro propio bautismo, en el primer sacramento, la Santa Trinidad es la referencia básica de todo hombre o mujer cristianos. No creemos en un Dios abstracto, es un Dios trinitario, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, una Trinidad que se manifiesta, Epifanía, se manifiesta como gracia, lo dice la segunda lectura, Pablo a Tito, lectura que hemos retomado el mismo día de Navidad. Estamos leyendo un texto todavía que evoca el 25 de diciembre, la noche de Nochebuena. Ha aparecido la gracia de Dios y una gracia que es concreta. Ahora bien, esa gracia ha aparecido sobre un hombre que se llama Jesús. Ha aparecido ungiendo a Jesús, y Jesús a partir del bautismo será reconocido como el ungido, es decir, el Cristo, el Mesías. El Padre, con el Espíritu Santo, unge la carne de Jesús. Unge una carne asumida, es decir, Dios al hacerse hombre está asumiendo nuestra propia carnalidad. Se ha incorporado, o sea, ha tomado un cuerpo, se ha incorporado a la marcha de la historia haciéndose pecado, y el que no tenía pecado se ha hecho pecado por nosotros para cargar sobre sí el pecado. Esa unción de toda carne hace que la carne se incorpore a Dios. La carne está condenada a la putrefacción, la carne está condenada desde el pecado, o estaba condenada a no participar del plan de Dios. A partir de la unción de la carne de Cristo, podemos decir con certeza que esta carne ungida por el Espíritu Santo está llamada a la resurrección. No decimos otra cosa en el credo sino la resurrección de la carne. Pero cuán reticentes somos a creer esto, porque lo que vemos es que la carne se pudre en un sepulcro. Pero en el credo no confesamos necesariamente la inmortalidad del alma, creemos en ella, pero el acento se pone en qué. En que esta carne va a resucitar. Creemos en la resurrección de la carne. Por eso los primeros cristianos, cuánta devoción tenían la sal. Y nos falta fe cuando no somos capaces de reconocer los símbolos de la Iglesia. La sal en el agua, en el camino prebautismal. La sal que cuando éramos pequeños gustamos. Es la sal de la sabiduría para que entendamos un plan de Dios. Y antiguamente en España, además de prender una velita siempre sobre la sepultura de los difuntos, se echaba sal en los sepulcros para hacer ver que esta carne, que aparentemente va a desaparecer, realmente está llamada a la resurrección, porque ha sido ungida en la carne de Cristo, porque Cristo, Jesús, es el Cristo, el ungido, y todos hemos sido ungidos, marcados, señalizados al entrar en el agua, al entrar en el sacramento del bautismo. Esta carne pecadora está llamada a la contemplación eterna de Dios. Esta carne que es temporal está llamada a la luz eterna. ¿Y gracias a quién? Gracias solamente a Jesús. El reconocido por Juan, luego al final de la misa veneraremos el icono de San Juan. El protagonista hoy es Cristo, pero Cristo está, lo vimos en el icono que hemos puesto ahí, el bautismo, está indicado por el mayor de los nacidos de mujer, indicado por el amigo del esposo. Juan cumple esa misión de decir, este es el siervo. Es la palabra fundamental que hoy tenemos que recordar. ¿Quién es Cristo, el siervo de Dios? Hoy lo vamos a oír en el corazón de la Eucaristía, porque la palabra siervo estaba ya profetizada por Isaías. La escuchamos todos los años en el corazón de la Semana Santa. Los cánticos del siervo de Yahvé, los cánticos del siervo de Dios. Juan había dicho, este es el siervo de Dios. Juan había dicho, este es el Cordero de Dios. El siervo para el sacrificio, el siervo para cargar con el pecado del mundo, el servicio que hace Cristo, o sea, la misión de Cristo es servir a la humanidad liberándola del pecado, y libera del pecado cargándolo sobre sí. Cristo es el siervo de Dios. Y aquí la misión de Jesús, desde el comienzo de su vida pública, la unción de la carne de Cristo para la liberación de toda carne, es el servicio que Cristo hace, la unción de su carne para la liberación de nuestra propia carne. ¡Qué maravilla! ¿Cómo comienza la vida pública de Cristo? Veremos todavía el domingo que viene otra gran epifanía, la presencia de Cristo, también con el agua, haciendo referencia a las bodas y a la alegría del matrimonio. Pero qué duda cabe que la fiesta del bautismo del Señor, felizmente reincorporada al rito romano en los últimos 50 años, es una fiesta que nos hace valorar lo que significa la presencia, la epifanía, la manifestación de Dios en la verdad de nuestra carne. La voz del Padre ha resonado sobre las aguas. Este es. No queremos otra referencia. No podemos, además, admitir otra referencia. No creemos en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Cuando los hombres y mujeres necesitamos referencias, ¿en quién vamos a confiar? Si lo que vemos en el mundo, ya lo vemos, corrupción, robos, mentiras, es lo que hay en toda carne, pero hay una carne ungida. No escucháis a nadie más que a Él, dice Dios, a nadie más que a Él, a este hay que escucharle. Ahí sí que descansa el alma en la contemplación del misterio de Cristo. Ahí sí que descansamos con seguridad de quién me puedo fiar. Aquel que es la verdad, que no dice mentiras. Aquel que no se guarda para sí mismo, sino que se entrega en oblación para todos. Aquel que no roba nada, sino que nos lo entrega todo hasta su sangre. Por eso la Iglesia no es más que reflejo de esa luz que hoy se abre, de esos cielos que se abren para decir al mundo: la luz de las gentes ha brillado, tú puedes participar de esa luz, tú puedes ser iluminado. No en vano la palabra iluminado es la primera palabra que los cristianos utilizaron para decir bautizado. Ahí está nuestra gracia y ahí podemos contestar como el Salmo: en su templo un grito unánime, gloria.